bendiga, iglesia. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Como cada vez que me paro en este altar, generalmente digo que esto es casa de Dios y puerta del cielo. Este es el lugar que el Señor tenía reservado para que recibas a la familia en Cristo, que somos todos y cada uno de nosotros, para que juntos con nosotros podamos levantar nuestras manos al cielo y glorificar al Señor por quien es Él en nuestra vida. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso que Él se lo merece. Estamos ya comenzando lo que es los días donde vienen días festivos, días donde las familias se reúnen y de alegría y de gozo. Y es que estamos allá 4 días prácticamente para el Día de Acción de Gracias. Y estamos a 5 semanas para recibir el año nuevo 2026. Ha pasado el tiempo muy deprisa. El tiempo definitivamente no se detiene. Y la palabra dice en Mateo 24 que al final de los tiempos los días serán acortados y estamos viendo cómo a la velocidad que trabaja el tiempo. Pero nos gozamos en el Señor por quien es Él en nuestras vidas, para que los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien. Amén, iglesia. Pues nos gozamos, le doy la bienvenida a las familias que se encuentran entre los nuestros hoy, las visitas a la iglesia en general, a los que me ven a través de esta plataforma, Heart Cry Chapel, te envío un saludo fraternal y te ofrezco un amor no fingido. Así que si estás en el área, estás cerca de esta zona, tienes un lugar para congregarte. Amén, iglesia. Nos gozamos en el Señor. Pues definitivamente, iglesia, esto es una época hermosa. Esto es maravilloso. Mira el altar decorado, qué bonito está. A la parte de atrás, pues está mucho más mejor decorado. Y es que nosotros los hijos de Dios, pues estamos en coinonía, estamos en amor y todo lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esto es para glorificar a Cristo, esto no es para glorificar el pavo, porque el pavo está muerto, pero Cristo resucitó. Amén, iglesia. Pues vemos que estamos viviendo tiempos donde lo que realmente es la Navidad, lo que es dar gracias a Dios, está pasando a un plano secundario. Ahora mismo, aquí lo que se está celebrando más y se espera con ansia es el Black Friday y el Cyber Monday, ¿right? Donde las personas están buscando las mega ofertas que se encuentran en las tiendas por departamento y en cada lugar y en la buscando links donde poder conectar para poder ordenar algo para el Cyber Friday en Amazon, en otras plataformas. Más sin embargo, nosotros los 365 días del año estamos tratando de conectar para buscar la mejor oferta, que es Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. Vamos a darle otro aplauso a nuestro Salvador. Nos tenemos que gozar en Cristo porque por quien es Él en nuestra vida, iglesia. Pero en vez de sacar tiempo la humanidad, vamos a llamarlo así, para agradecerle a Dios, lo que buscan es una satisfacción material, lo que buscan es llenar su vacío con cosas que realmente no nos llenan. Amén. Pero nosotros somos de los que no retrocedemos, de los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y no hay marcha atrás. Como nos decía Pastor Miguel, que esto es cuestión de una decisión. Son decisiones que tenemos que tomar. O dejamos el juego o tomamos las cosas en serio con el Señor. Nos dice la palabra en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pues la decisión de nosotros es seguirle a Cristo. Como dice un corito del ayer, he decidido seguirle a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo más. Así que dice, amén, nos gozamos en el Señor. Pues el título de esta prédica, que es un día especial, es fuera de las series que hemos estado trabajando. Ya de hecho, la próxima semana comenzamos la serie de lo que es la temporada navideña. ¿Okay? Pues hoy estaremos predicando bajo el tema un corazón agradecido. Amén. Pues iglesia, sin más preámbulo, vamos a las Escrituras, a la carta primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 15 al 19. Tesalonicenses, primera carta, capítulo 5, versículos 15 al 19. Iglesia, una vez localicen el texto, nos ponemos todos en pies en reverencia al Señor para la lectura de su santa palabra. Amén. En reverencia al Señor, todos de pie. Amén. ¿Me dicen amén? Amén. Estamos listos. Primera Tesalonicenses 5, del 15 al 19, nos dice así en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Nos dice: estad siempre gozosos. Escucha, iglesia, hay que estar siempre gozosos. También, orad sin cesar. ¿Y qué falta le hace eso a la iglesia? La oración. Ese es el combustible que nos mueve a nosotros poder caminar hacia adelante con mucha fe, con mucho amor y con mucha esperanza. Ese es el poder de la oración. Termina diciendo, dad gracias a Dios en todo tiempo, no importa cuáles sean tus circunstancias, iglesia, tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y cerramos, no apagáis al Espíritu. ¿Y cuál Espíritu es? El Espíritu Santo. No lo contristemos. Amén, iglesia. Pueden sentarse, mis amados. Le voy a pedir a alguien que sea bilingüe, por favor. Tenemos a la directora de Worship en inglés, a Shirley, a ver si alguien le puede traducir. You have a translator? Oh, wow. Sabe la tecnología. Yo vengo de un barrio de allá, del barrio Cuchilla, sector Hormiga, allá en Corozal, en la montaña. Así que, pues, espero que me puedan entender. Nosotros nos quedamos allá, dicen que en los 80. Si alguien me está viendo de Corozal, es broma, vacilando. Dios bendiga. Bueno, hace alrededor de 400 años atrás, estamos yendo en un retroceso en la historia. Vamos a dar un pequeño viaje hacia esos tiempos, para el año 1620. No sé si me pueden poner el visual en la pantalla. Un grupo de ingleses puritanos. Ah, está por aquí. Ok. Un grupo de ingleses puritanos. Y como estamos hablando, son hombres de Dios, cristianos de esos tiempos donde todavía la iglesia estaba tomando formación. Aunque desde que se fundó la iglesia primitiva, pues pasaron cientos de años y la iglesia fue evolucionando de diferentes formas. Hubieron diferentes ramificaciones, diferentes tendencias, diferentes, tengo que decirlo así, hubieron herejías y falsas doctrinas y diferentes religiones y todo esto, pero la iglesia de Jesucristo siguió caminando firme hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. ¿Lo creemos, iglesia? Pero en base a eso, pues estos cristianos puritanos buscaban allá en Inglaterra buscar un poco más de Dios, y estaban un poco, pues, en desacuerdo con muchas vertientes, muchas corrientes dentro de las iglesias en aquel entonces, y se movieron hacia los Países Bajos. Regresaron, pues, prácticamente de nuevo a Inglaterra, pero empezaron a sentir en su corazón moverse a lo que se conoce como América. Entiéndase que para finales de 2400 es lo que se dice el descubrimiento de América, aunque ya América había sido descubierta. Pero para términos de historia, estas familias, estos hombres y estas mujeres decidieron zarpar en el 1620 cruzando el Atlántico para llegar a lo que es Norteamérica. Decidieron mudarse entonces a lo que se conoce, o se conocía en ese entonces, o conocemos nosotros también, el Nuevo Mundo. Se embarcaron entonces, obviamente, en un barco, no habían aviones. Embarcarse de barco, avionarse sería de avión, no, Mercy. Bueno, se embarcaron en un barco llamado el Mayflower, o sea, Flor de Mayo. Según cuentan los historiadores, este barco constaba de 27 metros de eslora, ¿sí? Un barco con velas, eso es lo que había en aquellos tiempos, como vemos aquí a mis espaldas. Esta familia tuvieron que atravesar 2,750 millas náuticas y estuvieron atravesando el Atlántico en tiempos de huracán, tiempos de tormenta, por el desconocimiento que había en esos tiempos. Pues ellos zarparon el 6 de septiembre de 1620. Amado, llegaron a América el 9 de noviembre de ese mismo año. Llegaron cerca de las costas de Massachusetts. El ellos poder establecerse en América les costó mucho, pues tuvieron que, para colmo que pasaron vicisitudes, llegar muy cercano a un crudo invierno. Entiéndase que ya en estos meses, en este mes ya de noviembre, para el norte hace un frío fuerte que en estos días bajó hasta menos de 30, iglesia, imagínense en los tiempos que ellos llegaron. Pero gracias a los nativos y el aprendizaje de la agricultura por medio de estos nativos, les permitió que al siguiente año ellos tuvieron una buena cosecha, motivo por el cual ellos celebraron por primera vez en el 1621 el Día de Acción de Gracia. Aunque para nosotros, el pueblo de Dios, todos los días son días de acción de gracia. Pero ellos quisieron conmemorar ese milagro divino de cómo Dios pudo interactuar en ellos, cómo Dios, que los llamó de tierras lejanas, los llamó con un propósito. Y ese propósito se cumplió. Nosotros tenemos planes, pero Dios tiene propósito. Y el propósito de Dios es mucho más grande y abarcador que nuestros planes, iglesia, porque le servimos a un Dios perfecto. En medio de nuestras imperfecciones, Dios endereza nuestras veredas y nos lleva por el carril correcto. ¿Lo creemos, iglesia? Pero hay que andar en obediencia, y en obediencia andaron esta familia. Estos peregrinos, como les hablé al principio, eran hombres y mujeres muy temerosos de Dios, que tenían una fe inquebrantable, lo cual pues se ve en estos días que esa fe inquebrantable en muchos hermanos en la iglesia se ha desvanecido un poco. Entiéndase que nosotros estamos en comodidad, son otros tiempos, pero estas personas sí que estaban pasando vicisitudes. Lo que nos pueda pasar a nosotros, como dice Pablo, esta pequeña tribulación, comparado con las situaciones de estos hermanos que llegaron a América en el 1620. Pasaron hambre y frío, donde cuenta la historia que muchos murieron. Eran alrededor de 19 familias, eran alrededor de poco más de 120 pasajeros, y casi la mitad en el transcurso de ese crudo invierno se enfermaron y murieron. Pero, como aprendieron, como les dije, de la agricultura, tuvieron una cosecha realmente impresionante. Esta fue la situación, este fue el escenario por el cual estos peregrinos tuvieron que atravesar una vez llegaron a América. Y miren las tormentas, pues no fueron una, fueron varias tormentas. El oleaje, el hambre, la desesperación, la confusión. Mas, sin embargo, ellos salieron camino a cumplir una misión. Hablaba con Pastor Miguel, él es un ex militar, y él en una de sus exponencias aquí en nuestra iglesia nos estuvo hablando de que un soldado no aborta su misión. Va de punto A a punto B. Si se le dice al soldado, tu misión es subirle ahí y a capela ahí, te va a trepar ese poste y vas a quitar esos cables. Hasta que no él quita el último cable, no se va a bajar de ahí. Y nosotros, los que somos compañeros de milicia en este ejército, que es el ejército del reino de Dios y su justicia, tenemos que nosotros no abortar ninguna misión. Si Dios te ha llamado a ser parte de esta iglesia, prohibido claudicar. Tenemos que seguir hacia adelante como soldados y compañeros de milicia. Amén, iglesia. Pues esta gente tampoco se quitaron, por eso fueron exitosos, a pesar de las tormentas y los revoluciones que tuvieron que pasar. Lo cual me lleva a mí tiempos antiguos, perdón, donde el pueblo de Dios también pasó momentos difíciles, me disculpan. Que corre paralelo con la situación de estos peregrinos. Y esto me lleva a mí, a mi memoria, a Éxodo capítulo 3, versículo 8. Dios dio como promesa a su pueblo llevarlo, ¿a dónde? A la tierra que fluye leche y miel. Recordemos, iglesia, que Dios ha bendecido de manera sobrenatural al pueblo de Israel, perseguido desde tiempos ancestrales, incluso casi a mediados de los 1900, el exterminio nazi trató de destruirlo y siempre fue perseguido, mas sin embargo Israel está establecido hoy en día como nación. Por ende, no importa las vicisitudes por las que estés pasando, si tú eres también hijo de Dios, tú vas a plantar bandera. Amén. Lo creemos, iglesia. Pues en medio del desierto, ese pueblo, Dios le dio una tierra fértil. En estos años podemos ver cómo ellos han adelantado en salud, ciencia, tecnología. Incluso tienen uno de los ejércitos más poderosos y más preparados al nivel del mundo. Tienen lo que se llama el domo. Es el sistema ese que cubre el espacio aéreo, donde cuando lanzan misiles los enemigos, y lo pudimos ver en este tiempo de la guerra con Cisjordania y con los palestinos y la Franja de Gaza, cómo el pueblo de Dios fue protegido de más del 80% de los misiles. Eso es lo que Dios hace con su pueblo, iglesia. Disculpen. De igual manera, pasaron vicisitudes también estos peregrinos. Cruzaron su propio Mar Rojo, como el pueblo de Dios, para cruzar, ¿verdad? Y llegar a la tierra prometida, pasaron el Mar Rojo, tuvieron 40 años en el desierto. Pues estos peregrinos pasaron prácticamente 9 semanas en alta mar, pasando todas estas tempestades, pero llegaron a su tierra que fluye leche y miel, al este de Norteamérica. Y aunque al principio, como les expliqué, pasaron hambre, pasaron frío, pasaron necesidad, ¿sabes qué? Dios nunca los desamparó. Por eso es que Dios en tu proceso nunca te desamparará. Confía en el Señor, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Dios hará. Finalmente, luego de esa siembra espectacular que tuvieron ellos, recibieron la primera cosecha. Y es lo que se ilustra para este tiempo de otoño y de acción de gracia, que se ve como, ¿cómo es que se llama? El cono, ¿eh? Perdón. Eso no es lo que una que hacen los médicos, ¿no? No, disculpa, estamos en vivo. Bueno, el cono ese que es como un cuerno, ¿verdad? Lleno de fruta, eso es lo que tipifica las grandes cosechas. Esto me lleva a mí a Filipenses 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que tú necesites, Dios lo va a proveer. Como cuando Abraham, oye, Abraham estaba con su hijo y su hijo era el sacrificio. Él le preguntaba: papá, ¿y dónde está el cordero? Y él dijo: calma, hijo, que Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y Dios proveyó el cordero para el sacrificio. En tus necesidades, en tus procesos, en lo que pueda estar pasando en este tiempo, Dios va a proveer lo necesario. Dios te va a proveer tu cordero para el sacrificio. Amén, lo creemos. Pues el pueblo de Dios vemos que salió de la esclavitud en aquellos tiempos ancestrales. Atravesó el desierto, pero se cumplió la promesa de Dios. También entonces con los peregrinos de Mayflower se cumplió la promesa de Dios. Atravesaron todo lo que tuvieron que atravesar, pero finalmente pudieron cumplir con el objetivo que ellos tenían trazado. Y Dios va a cumplir el plan y el propósito que tiene para tu vida. Simplemente tenemos que obedecer, orar y tener una fe inquebrantable para que nosotros podamos marchar, seguir hacia adelante y que se cumpla el propósito de Dios. No nuestro plan, sino el propósito de Dios en nuestra vida. Pero esto que Dios hizo con el pueblo cruzando el Mar Rojo y esto que Dios hizo entonces con los peregrinos de Mayflower en medio de sus necesidades, también Dios lo ha hecho contigo y conmigo, porque esto no queda ahí. Nosotros también hemos sido procesados y también somos llamados hijos de Dios por la obra vicaria de Cristo en la cruz. Amén. Esto me lleva entonces a Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 13, que mira lo que nos dice, iglesia. En aquel tiempo, era cuando no conocíamos de Dios, estaba ahí sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Andábamos sin esperanza y sin el Dios, y sin Dios en este mundo. Pero ahora, escucha, iglesia, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos alejados de Él, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Tenemos entonces la misma ciudadanía del reino, ¿por medio de qué? De la sangre de Cristo. Pero nosotros somos coherederos juntamente con el pueblo de Israel de esa gracia salvadora en Cristo Jesús. También la palabra nos dice en los evangelios que Jesús vino a los suyos, mas los suyos no los recibieron. Mas a nosotros, los que hemos aceptado de corazón, nos ha permitido ser llamados hijos de Dios. Nos gozamos en Cristo, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra. Y estamos edificando sobre el fundamento que es Cristo, y el mismo fundamento establecido también por los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermoso nosotros poder entender, comprender, poder internalizar que Cristo es nuestro Salvador. Que fuera de Él no hay salvación. Que en ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, iglesia. Le vamos a darle un aplauso al Señor porque Él es nuestro Salvador. Por eso es que primeramente tenemos que dar gracias. Y posiblemente tú estés atravesando tu propio mar Atlántico también, como los peregrinos, tu propio desierto y tu propio mar rojo, como el pueblo de Israel. Y aunque estés pasando por los procesos, hoy Dios te dice: yo estoy contigo, yo no te voy a desamparar. No vas a naufragar. No claudiques al propósito de Dios, porque Dios ha prometido estar contigo hasta la consumación de los tiempos. Hoy Dios te dice: no te dejaré ni te desampararé. Finanza, salud, cualquier tipo de enfermedad que pueda estar afectando a tu cuerpo o algún pariente tuyo, algún familiar, sabes que ya Cristo cargó todo eso en la cruz del Calvario. Depresión, circunstancia, problemas de familia, cualquier asunto pendiente que tenga, legal, de inmigración, de lo que sea, dice la palabra en hebreo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En ese es que tenemos que estar mirando, al caballero de la cruz. Dios escucha tus peticiones y Dios ha prometido obrar a favor nuestro. Hay que creerlo, iglesia, tenemos que confiar en Él. En medio de las olas y las tempestades, nosotros tenemos que caminar adelante en Cristo Jesús y tenemos que llegar a nuestra tierra prometida. Este es el lugar donde Dios te ha establecido a ti. En este lugar vas a echar hacia adelante. Lo creemos, iglesia. Pues vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor porque Él es fiel, porque Él es galardonador de los que le honran. Amén. Nos gozamos en Cristo Jesús. Pues en medio de la duda y la desesperación que puedas tener, Dios ha prometido llevarte, y vuelvo y repito, a la tierra que fluye leche y miel. Si lo hizo con el pueblo de Israel, si lo hizo con estos peregrinos en el Mayflower, ¿cómo Cristo no lo va a hacer contigo en medio de tus circunstancias? Tenemos que entonces nosotros, como hicieron los de Mayflower, empezar a sembrar. ¿Para qué? Para poder más adelante tener una cosecha, porque las cosas no van a caer del cielo. Nosotros tenemos que, hay alguien en la puerta, por favor. Tenemos que comenzar a sembrar amor, comenzar a sembrar fe, comenzar a sembrar esperanza. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y levantar las manos al cielo ante toda circunstancia y dar gracias a Dios, tener un corazón agradecido, porque esa es la manera donde nosotros podemos cosechar bendiciones para nuestras vidas. Que en medio de los procesos que estemos pasando, le demos gracias a Dios por los procesos, porque Dios va a obrar en nuestro favor, la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Todo esto me lleva entonces al Salmo 126, versículos del 5 al 6. Miren qué palabra hermosa. Esto habla de siembra y cosecha, iglesia. Pero, oye, iglesia, lo que dice el Salmo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando al que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo una gran cosecha. Lo creemos, iglesia. Lo creemos, iglesia. Dios lo va a hacer en nuestras vidas. Tenemos que creerle que no importa por lo que esté pasando, y tengo que retirar con eso, Dios te va a bendecir. Como quiera, Dios te va a bendecir. Tienes que andar en obediencia. No podemos jugar con el Señor. Tenemos que someternos a Él para que lo que nosotros sembramos sea bendición. ¿Por qué? Porque si sembramos viento, ¿qué vamos a cosechar? Tempestades. Pero si sembramos amor, gozo, paz, esperanza, el fruto del Espíritu, vamos a cosechar el fruto del Espíritu y vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y vamos a ser agentes de bendición, agentes de cambio. Vamos a comenzar a ser discípulos y a transformar vidas, comunidades. Donde quiera que nosotros vayamos, nosotros somos la luz de Cristo. Reflejamos entonces ¿qué? La salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no queremos ser una iglesia, un espectáculo, un club social, alguna otra cosa que difiera de Cristo como centro. Y ese es el centro de nuestras vidas. Por eso es que yo digo que tenemos que tener una sonrisa colgate. ¿Por qué? Porque si Cristo muere en nosotros, el amor de Cristo tiene que estar en nosotros y tiene que salir de adentro hacia afuera lo que es vivir en Cristo Jesús, la realidad de su santo evangelio, mostrando entonces un amor, como yo digo siempre, un amor, iglesia, no fingido. Hay que dar gracias a Dios, porque Dios es grande, Dios es poderoso, porque para Él es toda la gloria y la honra. Y por esa razón es que nosotros hemos sido diseñados, hemos sido creados para adorar a Dios. ¿Lo creemos, iglesia? Y aparte de eso, tenemos que amar a los demás. Tenemos que ser buenos los unos con los otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 17, dice, estad siempre gozosos, y termina diciendo, un versículo muy corto, orad sin cesar. Hay que orar, iglesia. Si no hay oración, no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay redención y vida eterna. Porque eso es lo que nos conecta con el Señor. Y eso es lo que nos hace nosotros disfrutar del gozo de la salvación, amada iglesia. Pues en todo tiempo tenemos que tener una actitud de vencedores. Tenemos que tener una actitud inquebrantable en Cristo Jesús. Esto me lleva a echarle un vistazo, iglesia, ya vamos adelantando. De alguna de las vicisitudes que pasó el apóstol Pablo, pues no estamos cómodos ahora, pero mira lo que pasó el apóstol Pablo para que nosotros cambiemos nuestra actitud, cambiemos la atmósfera. Iglesia, dice 2 Corintios, capítulo 11, versículos 25 al 27. Escucha, iglesia, lo que nos dice. Dice Pablo, mira lo que le pasó a Pablito. Tres veces he sido azotado con vara, y no es cualquier varita, es como las que abuela preparaba de gandules o de palo guayaba que... Había que salir yo corriendo, oye, o sí o sí. Eran unas varas pues violentas las que preparaban los romanos para azotar. Fue azotado tres veces con vara, eso en carne viva, tres veces apedreado, tres veces padeció naufragio, una noche y un día, estamos hablando de más de 24 horas, estuvo naufragando en alta mar. Wow. Versículo 26 nos dice que estuvo en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de hasta su nación. Ay, santo. Peligros de los que no eran de su nación, de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligro, oye, hasta de falsos hermanos. Así que cuidarse, iglesia, dice. Ha estado en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Wow, iglesia. Todo lo que pasó el apóstol Pablo por llevar el santo evangelio a Jesucristo. Por eso las vicisitudes del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera en Cristo Jesús. Sigamos siendo el trabajo que Dios nos ha mandado hacer y veremos cómo el Señor va a honrar nuestras vidas. Nos va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Verdad que sí, iglesia? Segunda de Corintios, entonces, 4, 16 al 18. Hablando de esto de no darnos nunca por vencido y seguir hacia adelante. Dice, por tanto, no desmayamos, no podemos desmayar, hay que seguir para adelante, iglesia. Antes, aunque nuestro hombre exterior, aunque nosotros, este carapacho, se va desgastando, nuestro interior jamás se tiene que deteriorar. No obstante, se renueva cada día en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea, todo lo que pasó Pablo, y mira lo que le está diciendo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que no se ven, porque es fácil con lo que se ve, sino con las que no se ven. Y esto habla de fe, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, amada iglesia, son eternas. Pues tengan fe, confíen en el Señor, que si Dios dijo que iba a hacer, Dios va a hacer. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Simplemente hay que creer. Amén. No importa lo duro del camino que estés atravesando, ni la noche oscura, ni el día de prueba, fija tu mirada en Cristo. Pon tu mirada fija en el soberano de toda vocación, que es Cristo. Termina diciendo entonces el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, en medio de Pablo, de sus molestias y su aguijón, ¿qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En las situaciones que estés pasando, dele gracias a Dios, porque Dios va a traer una bendición. Como quiera que sea, la finalidad es una bendición, iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice, da gracias en todo. En todo tenemos que dar gracias, no importa cuál sea la situación. Demos gracias a Dios constantemente. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dice entonces Filipenses 4:4, Pablo diciéndole a la iglesia, mira qué interesante, regocijaos en el Señor siempre. Y repitió, y de nuevo digo otra vez, regocijaos. Tenemos que gozarnos en el Señor, tenemos que gozarnos en el Dios de nuestra salvación y tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo. Por eso levanta tus manos al cielo y da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Vamos a darle un aplauso nuevamente a nuestro Salvador. Es que es un día de dar gracias a Dios. Y no solamente hoy, todos los días del año hay que estar agradecido de Dios. Tiene que haber una acción de gracia desde que nos levantamos en la mañana. Desde que abrimos nuestros ojos. Ese primer aliento, ese primer respirar con los ojos abiertos. Que salga un gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, porque el milagro de la vida, el aliento de la vida es lo más hermoso que tú has hecho en nosotros en cada despertar. Amén, iglesia. Amén. No sé si hay un micrófono por ahí que me puedan traer. O no, Omar, yo quiero preguntarte, iglesia, ¿por qué tú das gracias a Dios?
Amén.
Desde ahí, desde tu asiento, yo exhorto a alguien que quiera levantar su manita y decir, hoy yo doy gracias a Dios por este detalle. No tienes que darle un speech largo, sino decir, Dios, te doy gracias por esta. Amén. Amén.
Por mi salvación. Jay.
Jamie nos da gracias a Dios por la salvación. Qué hermosa es la salvación. Amen, amen. ¿Alguien más quiere pronunciarse y dar testimonio amen. Por qué da gracias a Dios?
Nadie me quiere ver.
¿Por qué damos gracias a Dios, iglesia?
Doy gracias por la misericordia de Dios que ha tenido conmigo y me tuvo la esposa 62 años y estoy alegre de que el Señor me complació llevándoselo para que no sufriera más. Cristo amén. Te ama y Cristo me ama.
Gloria a Dios. Gracias a Dios por tu amor eterno. Por tu amor eterno, Él nos ha amado. ¿Alguien más quiere dar gracias a Dios? ¿Quiere escucharte?
Aquí. Déjame dar la vuelta hacia allá.
Sí. La visita de vecina de Germán. Damos gracias por su visita.
Doy gracias todos los días al Señor por permitirme abrir mis ojos nuevamente y ver la luz del sol. Por permitir ver a mis hijos y darle un beso. Y por darle gracias siempre, siempre, porque cuida a mi esposo en su camino.
Ah, gloria a Dios.
Amén.
Aleluya. Esta es tu casa, aquí somos tu familia.
Amén.
Que Dios bendiga, hermosa familia.
Doy gracias porque hoy estamos aquí reunidos como familia, como hermanos. Y también doy gracias por la salud y por todas las familias del mundo.
Amén.
Amén, amén.
Adiós. Que la primera institución que quedó establecida Dios sobre la tierra precisamente fue la familia. Tremendo motivo de dar gracias a Dios.
Doy gracias por mis pastores, que son mis hijos.
Mira, mi suegra, y lo estoy diciendo en vivo, donde quieran que lo estén viendo, en Cuba, en Panamá, en el norte, mi suegra me está felicitando. O sea, que soy un buen yerno entonces, sí.
Por aquí.
Por el propósito de Dios en nuestras vidas.
Por el propósito, aleluya, su voluntad.
Amén, amén.
Vive Dios, eso damos gracias. Vive Dios.
Primeramente, ya lo han dicho, ¿verdad? Por el sacrificio en la cruz del Calvario a través de Jesucristo recibimos salvación. Pero di gracias a Dios por mi familia.
Bendito Dios.
En los momentos más difíciles,
Santo Dios,
ellos han estado a mi lado. Para eso Dios creó la familia. Di gracias a Dios.
Y somos una familia, somos toda una familia.
Amen.
¿Quién no va a llorar ante una pérdida? Si Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, considerado uno de sus amigos más cercanos, ¿cuánto más nosotros cuando tenemos pérdida? Pero qué bueno que sabemos que está en un lugar que no hay llanto, ni hay dolor, ni hay sufrimiento. Nosotros, mientras estamos en este carapacho de nuestra humanidad, claro que vamos a sentir, pero vamos a estar juntamente con nuestros familiares, con nuestros hermanos allá en cuerpo glorificado, glorificando a Cristo por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios, tremendo.
Doy gracias a Dios por todo, pero en especial porque tengo nuevamente a mi hijo conmigo.
Gloria a Dios.
Porque quizás no se cumplen mis planes, pero se cumplen los de él y entenderé que serán mejores.
Amén, tremendo. Muchas veces quisiéramos que las cosas fueran de cierta manera y nosotros planificamos, edificamos, construimos lo que nosotros entendemos que está bien. Pero el Señor es quien tiene la última palabra. Así que en la perfecta voluntad de Dios, todo esto ha sucedido en la casa de Irene. Y Dios tiene un plan perfecto, un plan de redención y de salvación. Lo que nos dice el Señor es: no te desanimes, no tengas miedo, que yo he prometido estar contigo. Y Dios cumple sus promesas. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios también.
Yo doy gracias a Dios por habernos escogido, porque cada uno de nosotros nos escogió por un propósito. Amén.
Gloria a Dios. Bendecidos de Dios.
Voy por allá.
Dios le bendice. Yo doy gracias por la fidelidad, por el amor de Dios, y doy gracias al Señor porque me ha traído aquí a compartir con mis hijos y con todos ustedes, por la familia. A pesar de que tengo familia en Puerto Rico, pero la siento conmigo y por eso le doy gracias a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más?
¿Alguien más?
Dos personas más.
Mari.
Si no, José Omar, que nos diga por qué da gracias a Dios. Raymond.
Pues yo doy gracias a Dios por rescatarme del mundo.
Amén. Gracias a Dios. Dios bendiga tu vida y la de tu casa. Dios. Pensamientos de bien y no de mal tiene Dios para contigo.
Pastor, pues le doy gracias por la vida, las oportunidades que me está dando el Señor. Y por supuesto, lo más reciente, mi hija dio a luz este fin de semana pasado y tengo un nieto hermoso. Y gracias, Señor, para disfrutar.
Gracias a Dios por la vida. Damos gracias a Dios por ese hermoso nieto. Aleluya. Gloria a Dios.
Yo le doy gracias a Dios, a mi hermana, que es mi mejor amiga, que siempre me aconseja y que la amo mucho.
Eso es familia, eso es hermanos de sangre y hermanos en Cristo, aleluya.
Dios es bueno.
Yo quiero escuchar a José Omar, porque él da gracias a Dios.
José Omar.
Que le bendiga a todos. Yo doy gracias a Dios por mi familia, por mis hijos, por mis nietas y por ustedes, porque son parte ahora de mi familia, como una familia, una gran familia extendida. Estamos siempre pendientes unos de los otros. A mí me gusta cuando el pastor me llama y me dice: José Omar, ¿cómo tú estás? Porque se hace sentir que hay amor, hay cariño, y de eso se trata esto, ser una gran familia y procurarnos unos por los otros. Dios les bendiga.
Gloria a Dios. Amén. Amén.
Y estamos locos de ir a comer pavo.
Eso es, gloria a Dios.
Una leva, todas las manos, ¿eh?
¿Alguien más? Sí.
No, yo estoy agradecido con Dios por, repito, la salvación, por mi familia, por la provisión, por su cuidado, por su amor, por todo lo que es Él. Le doy gracias al Señor por sus bendiciones y por todas las pruebas también que pasamos.
Vamos, gracias a Dios por todo. Sí, aquí, por favor, yo creo que... Vive Dios.
Bendiciones para todos.
Amén.
No soy muy expresiva, pero en realidad lo tengo aquí y quiero agradecer a Dios porque siempre, siempre lo he sentido conmigo adentro. Y que tras todas mis luchas, mis batallas, mis peripecias, como siempre ha estado ahí y me ha abierto otra puerta en decir, aquí estoy y no te suelto y sígueme. Entonces, eso para mí es grande porque nunca me deja caer. Gloria. Caigo, pero me levanto y mucho más grande.
Más fuerte.
Y por eso doy gracias a Dios.
Damos gracias a Dios porque eres fiel. La fidelidad de Dios para siempre. Aleluya. Nos gozamos.
Sí,
Yumar. Yo quiero escuchar a Yumar por ahí.
Allá. Pero voy.
¿Por qué Yumar da gracias a Dios? Vive Dios. Vive Dios.
Te lo doy gracias al Señor porque me ha permitido estar en sus caminos a pesar de la separación que tuve de él por más de 15 años. Él no se olvidó de mí. Él me ha guardado, me ha tenido siempre a bien. Y desde que lo conocí, su amor ha estado en mi corazón. Le doy gracias a él porque me salvó.
Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más? Bondini, Daisy. Vive Dios. Nos gozamos en el Señor, iglesia.
Bendiciones para todos. Yo le doy gracias a Dios por haberme conseguido mi pastor, en el cual me siento vacía porque ya ellos no están al lado mío en mi corazón, pero sé que ellos oran mucho por mí y mis dos nietos y un nuevo nieto que tengo.
Aleluya.
Que viene el mes que viene.
Vive
si
Dios.
Dios lo permite.
Aleluya.
Para que nos juntemos aquí. Yo doy gracias por esta familia.
Amén.
En el cual yo me encuentro.
Vive Dios.
Okay. Oh, todos buenos conmigo.
Te amamos. Amén. Amada hermana Daisy. La chica del mangú, sabrosa.
Bueno, yo doy gracias al Señor porque me trajo a este país para que lo descubriera a Él.
Y
desde entonces estoy en su camino.
Sí. Amén. ¿Sabe que igual que en Mayflower, aquí somos todos peregrinos? Amén. Y extranjeros, y hemos pasado tormentas y tempestades, sí, pero el Señor nos llevó hasta este lugar para plantar bandera en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Cristo nunca ha perdido una batalla. Tu batalla, Cristo la está peleando por ti. Encomienda a Jehová tu camino, iglesia, confía en Él y Él va a ser en tu vida. Él le alará. Amén. No sé si me pareciera bien. Iglesia, vamos a pasar todos al frente.
Ya va, yo puedo dar gracias a Dios también. Sí. Yo doy gracias a Dios por Él, sí, por su amor, porque nos llamó, nos escogió.
Vamos a pasar todo el mundo al frente. Venga todo el mundo al frente, déjalo ahí.
Y le doy gracias a Dios.
Todo el mundo al frente, que vamos a dar gracias a Dios todos juntos.
Por cada uno de ellos.
Todo el mundo al frente.
Todos, sí, vengan. Vengan.
Séntese todo el mundo aquí. No se quede nadie, venga todo el mundo para acá, iglesia. Sí, sí, por favor. Vive Dios, vive Dios, vive Dios. Llévalo hasta atrás que se vea. Todos los que puedan acercarse, excepto Media, que están trabajando. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Vamos a voltearnos hacia el frente para que los que están viéndonos a través de esta plataforma puedan conocer, pues, una iglesia que da gracias a Dios. No sé si puede, para la adoración, si pueden, se vuelve poder cantar gracias.
¿Sí? Ellos están ahí. Ellos tienen micrófono.
Sí, sí, está todo el mundo.
Ellos tienen micrófono.
Vamos a adorar a Dios con ese hermoso, esa hermosa adoración de gracias.
Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir.
Por tu sangre, Señor, tenemos entrada.
Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús.
Vive Dios. Aleluya. Gracias,
Señor.
Gracias por tener en nuestras vidas, Padre.
Sí, Señor. Te adoramos. Te damos gracias, Señor.
Gracias por cada familia.
Bendecimos, Señor, a cada familia, Padre bueno.
Gracias por tu inmensa misericordia, Señor.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque alejado de ti, Señor, entendemos que nada podemos hacer. Gracias, Señor y Salvador nuestro. Gracias, Señor, por todo lo que eres en nuestra vida. Gracias por lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que estás por hacer, Dios mío. Que tu perfecta y agradable voluntad, Señor, bendiga esta hermosa Grey. Bendice esta iglesia, Padre amado, Señor. Que ningún arma forjada contra esta iglesia prevalezca, Señor. El primer servicio a las 9 de la mañana, el segundo servicio a las 11 y este servicio a las 2 de la tarde, Señor amado. Que tú tengas un cerco, Señor, de bendición, Señor. Que esta iglesia continúe siendo una iglesia de provisión. Siga siendo una iglesia con las puertas abiertas para recibir al necesitado, Señor. Sigue, Señor Jesús, llamando a las misiones, Señor, sigue llamando al evangelismo, Señor, sigue llamando, Señor Jesús, a buscar y alcanzar al perdido, Dios amado, Señor, que esta hermosa iglesia, Heart Christ Chapel, Dios amado, Señor, siga cumpliendo con la gran comisión, Señor Jesús, que todo lo necesario, Señor, todo lo que tú vayas a edificar para con esta iglesia, Señor Jesús, que tú presentes, Señor Jesús, los nuevos planes, los nuevos proyectos, Señor Jesús, en la casa pastoral, Señor amado, la visión de este tiempo, Señor, para lo que tú tienes establecido con esta iglesia, Señor Jesús. viene en camino, Señor, porque estamos avanzando y llevando el mensaje de la cruz como se debe llevar, Señor. Bendice a Pastor Leona, bendice a la Junta de Ancianos, Señor, bendice al staff de esta iglesia, Señor, bendice a cada persona que entra por las puertas de este lugar, Señor amado, y que de esta misma bendición nosotros podamos de adentro hacia afuera esparcir por el mundo, Señor, porque somos luz de salvación y de redención, Señor. A ti damos gracias, Señor Jesús.
Bendito.
Gracias. Gracias.